En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Eindhoven es clarísimamente Países Bajos, ¿eh? Nos lo están diciendo decenas de oyentes, ¿verdad?
Brabante septentrional.
Concretamente, era lo que yo decía.
Fouto, me ha corregido a mí. Yo he dicho, es Países Bajos, dices Holanda, David.
Efectivamente, Países Bajos.
A por otra, Fouto.
A la lona.
Víctor, Oliva, viendo el calendario de Champions del Sevilla, es verdad que lo de mañana es muy importante, ¿eh? Porque tercera y cuarta jornada contra el Arsenal, o sea, hay que ganar,
sí, hombre,
mañana. Hay que ganar mañana.
Sí, sí. Por lo menos empatar para buscar el tercer puesto.
Pero déjate por de tercer puesto, no seas cigua tú. Sí. ¿Qué tercer puesto?
Europa, sí, no, Europa, no, Europa League.
No, hombre, que no, pero que ya hay que intentar meterse.
No, no, vamos a ver, que no estoy de broma, que para no caer el desastre total es quedar cuarto, ¿no? Pero por lo menos para quedar tercero, pues en esta competición, la Liga de Campeones, está claro que se le queda grande al Sevilla. Pero mañana, si quiere seguir vivo en la Liga de Campeones, si no gana mañana, le va a obligar a ganarle al Arsenal en casa. Me da a mí la sensación.
¿Habéis visto la imagen que ha emitido el día después de Mendilibar con Xavi el otro día en el Estadio Olímpico? Sí. El diálogo que tienen en la banda, están juntos, sí. En los banquillos, en pleno partido y tal, y Xavi protestando, como es Xavi y tal, y le dice, se acerca a Mendilibar y le dice, ladras mucho, ¿no? No paras.
No paras de ladrar.
No paras de ladrar, todo el rato. Si hago yo eso, me echan. Si hago yo eso, me echan.
Pero a la media hora me echan.
A la media hora me echan. Pero se lo dice de mala leche, Mendilibar, ¿eh? No se lo dice de buen rollo, mosqueado.
Y no le falta razón.
Bueno.
Es que no le falta razón.
No.
Porque la vara de medir, Juanma,
que se lo digan a Arrasate.
Muchos entrenadores, claro, por ejemplo, de Arrasate. O a muchos entrenadores. Que esto, al final,
Xavi
o Ancelotti, que no es tan hablador, pero igualmente si hablara, a los entrenadores de estos equipos le permiten hacer muchas veces la banda barbaridades y hablar lo que quieran y decir lo que quieran a los árbitros.
Una vez,
a cualquier entrenador no le permiten.
Xavi, te voy a decir una cosa. Xavi se la juega en todos los partidos. En todos.
Totalmente.
Y hasta tocando a los cuartos árbitros muchas veces, ¿eh? Uh-huh. Que les ha tocado y no le han echado, ¿eh? Sí, sí.
Xavi debería haber sido expulsado en algún partido del año pasado, más.
Y Mendilibar es tipo comedido, ¿eh? No suele lanzarse la primera.
Pero
le tendría ya,
se lo dice como... Ya... ¿Tú has visto la imagen, Manolo? ¿Has visto la imagen?
Sí.
Se lo dice con muy mala leche, ¿eh? Con muy mala leche.
Lo tendría hasta el gorro.
A ver, Oliva, ¿algo más desde
No, nada más. Que mañana es un partido que tiene esa connotación importante para el Sevilla, de lo mucho que hay en juego para el equipo de Mendilibar, que Nesiri, con ese tobillo que está un poco maltrecho, tiene pinta de que va a jugar el partido de inicio. Ramos también, porque en teoría es el hombre que debe frenar a Luke de Jong, al mejor jugador que tiene el PSV, el ex del Sevilla. Y luego mi duda es si mantiene Mendilibar mañana a Nilan, al portero noruego, que ha jugado los tres últimos partidos, o le vuelva a dar el partido a Dimitrovic, que por cierto el año pasado aquí en este estadio, aquí en Eindhoven, si recordáis, sufrió una agresión.
Ah, es verdad. Sí, sí.
En aquel partido de eliminatorio de Europa League, cuando el partido estaba en el tramo final, salió un loco.
Saltó un loco,
portería.
Sí.
Y lo agredió por la espalda. Bueno, pues mañana vuelve el Sevilla, 7 meses después. Estamos aquí en Eindhoven y posiblemente mañana Dimitri quizás pueda recuperar la titularidad.
Vale. Hombre, si gana el Sevilla, mejor. Pero si no pierde, yo creo que con empatar sigue vivo incluso para la Champions. El Arsenal está por encima, pero los otros tres van a estar igualados hasta el final, así que yo creo que empatando, no solo, como decía Víctor, que opte a la tercera plaza, sino que luego, ganando los partidos de vuelta contra el Lens y el PSV, se puede meter todavía en la Champions.
El problema fue empezar con ese empate frente al Lens, ahí está la clave. Gracias, Víctor, gracias, Oliva.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego.
A las 7:45 juega la Real, Joseba.
Sí, señor.
Salzburgo, qué ciudad tan bonita, ¿eh?
No la conozco.
Muy bonita.
Muy bonita.
O sea, el equipo
espectacular.
Millán dando una tarde con el lateral derecho del Salzburgo, que debe ser la reencarnación de Cafú. Y dice que es que corre muchísimo. Y digo, bueno, pues es que el fútbol hay que correr.
Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Qué es bonito Salzburgo, ¿a que sí?
Precioso.
Muy bonito, la verdad. Sí, muy bonito. Frontera con Alemania. Aquí nació Wolfgang Amadeus Mozart.
¿Has pasado por la casa natal?
Estoy en la casa natal.
Es dentro.
Has dado en la Diana.
Es que
tío.
Justo yo, es una calle así de centro, piedra, ¿eh? Que sí, está en el centro y tal, eso y es. Ahí tiene
eso. Es, peatonal. Sí, sí. Eso es. Pues sí, efectivamente, un punto de encuentro habitual entre los turistas. Aquí, en esta zona, va a estar además el meeting point donde se van a reunir los 500 aficionados de la Real que se van a dar cita mañana en el Red Bull Arena. Hay muchas ganas de ver a la Real Sociedad ante este equipo que ha sido comprado, como sabéis, por una marca y una firma muy conocida y que quiere hacer algo...
Puedes decirla, ¿eh?
Red Bull Salzburgo, sí, que sí. Al igual que el Red Bull Leipzig, bueno, pues yo creo que esta versión de Red Bull es la más parecida a un trabajo de cantera, de intentar sacar una academia de fútbol y a jugadores de calidad, ¿no? Nos ha contado Imanol Alguacil que tienen a más de 10 jugadores que miden 1,90 m, que la media de edad son de 21 años, que son explosivos al contragolpe, que aprietan también muy arriba si quieren hacer presión, o sea que es un equipo muy complicado y muy difícil, pero que bueno, que la Real tiene que sobreponerse a todo eso. Me ha llamado la atención mucho en la rueda de prensa de esta tarde que le han hecho referencia a Imanol que la Real ya no juega como nos tenía acostumbrados, pero que es más efectiva, o sea que ya no es tan vistosa. Y no la ha sentado bien, yo pensé que le iba a sentar bien. Dice que le alegra escuchar eso, pero que parece que viene todo eso de Bilbao, o sea, todavía tiene caliente y fresco el derbi vasco. Pero bueno, que creo que lo ha eliminado y que se está centrando ya en el partidazo que vamos a tener mañana contra un Salzburgo que le ha ganado al Benfica, y vamos a ver qué capacidad tiene la Real Sociedad para poder ganarle a este equipo.
Mañana lo contamos. Es que el fundador de Red Bull no nació en Salzburgo, pero vivió en Salzburgo. Se murió el año pasado. Y la ciudad, efectivamente, está tomada por Red Bull. Claro, es una bebida que se ha hecho mundialmente conocida. Gracias.
Esto, Juanma, sí. Déjame que te cuente que mucha gente está expectante a ver qué va a hacer Imanol con el once inicial, porque viene de jugar el derbi vasco y la sensación es que no va a hacer muchos cambios. O sea, no se espera que haga cambios.
Oyarzabal sí, ¿no?
Si acaso, por eso, mete a Oyarzabal y saca a Sadik, porque el domingo tiene que enfrentarse al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.
Vaya partidazo ese, ¿eh?
Civitas.
Empezamos a pensar aquí que en el Wanda Metropolitano lo
Civitas, que luego nos
es que lo de las firmas comerciales ya. No lo llevo
bueno,
bien.
Bueno, pero pues vivimos de eso. Vivimos de nuestros anunciantes.
Tienen que pasar por cajas.
Bueno, efectivamente, estos caja, no se anuncian.
Yo no descarto que ponga mañana a Carlos Fernández,
Puede ser.
Yo tampoco.
No jugó ni un minuto en el derbi y hizo un muy buen partido en Valencia.
Gracias, Marco, un abrazo.
Abrazos, Saúl.
Hasta luego. Un paso por Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
La foto del día es la de la familia, amigos, acompañantes de Lamine Yamal. Espectacular. ¿Cuántos? ¿Los has contado en la foto de Instagram? Mira, los voy a contar yo ahora.
Sí,
mientras...
yo creo que eran 18 más Jorge Méndez. De hecho, en la foto de familia no
18
cabía más
Méndez.
Sí, bueno. En la foto de familia no cabía más gente sobre el césped de la Ciudad Deportiva. Era imposible hacer una foto vertical para los stories de Instagram porque entre padres, abuela, hermano, primos, eran casi 20 personas los que acompañaban hoy a Lamine Yamal en un día tan importante para él. Por cierto, Xavi ha tenido un buen detalle y ha ido antes del acto de la firma a saludarlos en el parking de allí mismo, de las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Y bueno, estaba Jorge Méndez, como no podía ser de otra manera, es su representante, ha venido en avión privado al mediodía, aterrizado en Barcelona, ha sido clave para la renovación de Valde y de Lamine Yamal. Estaba también Laporta, estaba Juste, estaba Deco. Hemos visto emocionado a Laporta en el acto de la firma, abrazando y aplaudiendo a Lamine, que por cierto se ha hecho un traje a medida, de la misma marca que solía lucir Leo Messi, porque era un día muy especial, ha firmado su primer contrato como profesional hasta 2026 con una cláusula de 1.000 millones de euros, que es la misma que tienen, por ejemplo, Gavi, Pedri, Araujo, y solo ha podido firmar hasta 2026 porque al ser menor de edad es lo que obliga a la normativa vigente, como máximo firmar 3 años más.
Vale. Os veis mañana para Oporto, ¿no?
Sí, sí, mañana nos vamos. Bueno, Oliveros ya está allí. Yo ahora estaba, mientras le preguntabas a Marco Antonio Sande, le estabas preguntando por las ciudades, estaba consultando qué ver en Oporto, si tengo un ratito.
Hay muchas cosas que ver
en Oporto. Bonito. Sí. Muy bonito.
Tú lo conoces bien, David, que
Oporto, Lisboa. Yo conozco más la noche de Oporto que el día de Oporto, pero sí. Me parece espectacular.
Elena, a lo mejor le interesa la noche también.
La verdad que entre semana prefiero el día.
Entre semana prefiero el día.
Y el fin de semana la noche, claro, yo también.
De lunes a miércoles.
Vale.
No, hombre. Vale. Un día y punto.
Vale. Pues mañana nos cuentas desde Oporto. Un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso.
La jornada de Champions mañana desde las 6:30 en tiempo de juego y a partir de las 11:30 aquí en el partidazo. Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, que te has quitado así rápidamente.
Es que llevaba la tarjeta de entrar y salir.
¿De entrar y salir aquí a la radio?
Sí.
Ah, muy bien. Que tenemos...
A ver si me dan algo por ella.
Tenemos presidenta de la Federación Española de Baloncesto, la primera presidenta en la historia de la federación.
En 100 años de historia. Hoy es un día histórico para el deporte español, no solo para la Federación Española, pero esta mujer que ha sido todo como jugadora, además, bueno, pues se ha formado... ha estudiado económicas, tiene 2 másters, es entrenadora superiora, todo hay que decirlo, y desde el año 2013 pertenece o está trabajando en la Federación Española, desde el 2017 directora de competiciones. Y esta mañana ha obtenido el respaldo de la Asamblea de la Federación, así que es oficialmente ya la primera mujer presidenta de una gran federación en nuestro país.
Hola, presidenta Elisa Aguilar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El respaldo no, han sido 77 votos a favor y 2 en blanco, de los 79 que se han presentado. Yo creo que hay que localizar a estos 2 que han votado en blanco. El primer trabajo, localizar a qué 2 han votado en blanco, porque ¿qué tienen estos 2? O sea...
Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, mira, ya está, también es libertad. Tenemos 77 y bueno, pues
ya quisieran Feijóo y Pedro Sánchez tener estas mayorías, ¿eh?
Sí.
Estarían más tranquilos.
Me van a llamar a ver cómo lo he hecho.
Bueno, es una responsabilidad cuando una recoge tanta confianza. Bueno, ¿eras la única candidata?
Sí, era candidata única.
Da igual, porque siendo la única candidata recoges el apoyo de todos, el apoyo absoluto de todos. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? ¿Te cambia mucho la vida?
Bueno, nerviosa ahora no, ahora estoy tranquila. Sí que es verdad que he tenido ciertos nervios previos a la asamblea, bueno, pues por todo cómo se iba a desarrollar, pero la verdad es que me siento arropada, me siento legitimada por cómo bien contabas tú con el tema de la votación y la verdad es que con muchísimas ganas, muy contenta y con mucha responsabilidad, pero bueno, al final de eso yo creo que me va un poco la marcha. Tenemos muchos proyectos que queremos poner en marcha y con muchas ganas de seguir creciendo y haciendo el baloncesto pues todavía más grande.
Al final es bastante coherente que el baloncesto lo presida una mujer, porque la Federación de Baloncesto es la que tiene más licencias femeninas. O sea, hay más licencias femeninas de baloncesto que de fútbol en España.
De fútbol, sí, las licencias femeninas somos el primer deporte con mayor licencias, tanto de, evidentemente, superamos al fútbol.
Uh-huh. ¿Cambia que una federación lo presida un hombre o que la presida una mujer?
A ver, yo sinceramente creo que no. Yo estoy contenta, evidentemente, por ser la primera mujer llegar a esta responsabilidad, a esta posición, pero al final a mí me tengo un bagaje profesional, tengo, bueno, como bien decía Pilar, formación, experiencia, y yo creo que no cambia. Evidentemente, las personas somos distintas, pero yo voy a tener tanto el baloncesto femenino como el masculino igual. Yo creo que, bueno, pues al final cada uno somos como somos, pero no creo que sea una gran diferencia.
¿En el baloncesto hay machismo también?
Yo no lo he notado, sinceramente. Por lo menos con respecto a mí, vamos, la asamblea ha sido un respaldo, pero no ahora en esta votación que hemos tenido esta mañana, sino que esto llevamos muchos meses. Cuando tú te vas a presentar tienes que saber si tienes apoyos, y yo el respaldo ha sido absoluto desde el primer día, con lo cual... creo que a mí me enorgullece mucho que la Asamblea General hoy de la Federación al final haya decidido votarme a mí como mujer por lo que te decía antes, ¿no? Por méritos, han sido valientes. Yo creo que al final están a la altura de lo que la sociedad ahora está también pidiendo, y bueno, que el baloncesto tenga una mujer presidenta creo que dice mucho de mi deporte.
¿En tu equipo va a haber más hombres, más mujeres, va a haber equidad, o va a ser algo que no vas a mirar especialmente?
No, yo quiero tener a los mejores. Evidentemente, si son mujeres, perfecto, y si son hombres, también. Yo creo que al final, cuando tienes un equipo, lo que quieres es gente comprometida, gente que sume y gente que quiera hacer crecer el baloncesto. Evidentemente, hay ciertas cuotas que hay que cumplir, no te voy a engañar. Y yo creo que hay muchísimas mujeres que tienen una capacidad enorme para poder estar en posiciones de responsabilidad, con lo cual, si hay mujeres, yo estaré encantada, y también igual que hombres. Esto no es una guerra de géneros, por lo menos para mí.
Joder, qué maravilla escuchar este discurso, Elisa. De verdad, porque parece que todo se plantea ahora desde un punto de vista así, de una guerra de géneros, ¿no?
Pues desde luego a mí no me van a encontrar en ese discurso.
Tenemos 2 preolímpicos que afrontar, Pilar, y que tanto quitan, ellas como ellos.
Y que le quitan horas de sueño.
Claro, es que...
El miércoles va el sorteo, viaja para el sorteo del preolímpico de la selección de Miguel Méndez.
¿De las chicas?
De las chicas, que puede ser Amberes, Sopron, miramos a China y miramos a Brasil, no, esa sí, puede ser la sede.
Donde sea casi me da igual. El problema es cómo lo tenemos para jugar en París. Y los chicos lo mismo. O sea, si lo tenemos, porque sería un desastre no estar en París, alguna de las dos selecciones, o las dos, bueno, las dos ya serían...
Yo salvo que Elisa me lleve la contraria, creo que es más accesible el de la selección femenina que el de la masculina. Creo.
Sí, a ver, la femenina va a ser un grupo de cuatro y se clasifican tres, con lo cual evidentemente tenemos unas posibilidades muy amplias de poder clasificarnos para los Juegos. Los chicos, que por eso es uno de los motivos también por los que hemos presentado una sede a FIBA para que sea en Valencia del 2 al 7 de julio, es porque es un grupo de seis que van a ser dos subgrupos, luego hay cruces y solo se clasifica el primero, con lo cual, bueno, pues va a ser más complicado, pero evidentemente tenemos todas las garantías para poder estar en los Juegos. También, Juanma, te digo que la selección 3x3 femenina está clasificada para el Preolímpico, con lo cual también sería una opción para el baloncesto el poder estar en los Juegos Olímpicos de París.
Lo de los chicos lo veo chungo, ¿eh?
Bueno, yo creo que está difícil porque es verdad que es una clasificación para los Juegos Olímpicos, pero yo creo que tenemos garantías, tenemos un equipo que seguro que lo va a dar todo, el mejor seleccionador que podemos tener, y si lo jugamos en casa, pues ya es la bomba.
Se tienen que meter, que si no Pilar no va a los Juegos.
No, Pilar va a los Juegos igual, hombre. No, que, ¿cuántas veces le han preguntado por Rubiales ya desde que es presidenta? Porque, claro,
ninguna.
¿No le han preguntado a nadie por Rubiales?
Nadie.
¿No?
Te lo juro.
Ah, pues mira, la primera. ¿Cómo ha vivido todo este proceso, este lío que ha habido en la Federación de Fútbol? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, mira, yo lo he vivido en el sentido de que yo he seguido el Mundial de las chicas. A mí sí, me gustan todos los deportes y la verdad es que lo que pasó en esos 90 minutos yo creo que es lo más importante a nivel deportivo. Aquí todos conocemos y sabemos cómo es el deporte. El quedar campeona del mundo es extremadamente difícil. Y esta selección femenina pues ha llegado donde nadie había llegado antes, con lo cual son cierto patrimonio de España, como lo es la masculina nuestra, que lleva dos estrellas en el pecho. A partir de ahí, pues posteriormente a esos 90 minutos, pasan una serie de circunstancias en las que ellas ponen encima de la mesa y se reivindican. Yo solo puedo decir que yo estoy absolutamente a favor de las jugadoras en cuanto a ir en contra de cualquier comportamiento discriminatorio y abusivo. Eso a mí me van a encontrar siempre a su favor. A partir de ahí, lo que pasa con Rubiales, yo creo que ahora mismo, pues esta es una vía, es una causa judicial abierta y hay que dejarles, bueno, pues a los que saben y a los que deciden el dictaminar lo que tengan que dictaminar. Y creo que lo que nos tenemos que centrar es en crear un espacio seguro dentro del deporte, en este caso el fútbol o el baloncesto, para que este tipo de conductas no vuelvan a ocurrir en la vida. Nosotros desde la federación, afortunadamente, pues tenemos bastante avanzado, tenemos desde hace mucho tiempo pues procedimientos para que esto no ocurra, con lo cual lo que sí que he dicho hoy en la asamblea es que voy a reforzar todavía aún más para que no pase, vamos, de ninguna de las maneras.
¿Así? ¿Cómo?
Bueno, pues al final nosotros tenemos procedimientos, bueno, con nuestro área de compliance. Tenemos desde gente que está absolutamente dedicada para que si hay algún tipo abusivo o lo que sea, tengamos un buzón de sugerencias, hay un comité, hay una persona dedicada por si llega alguna denuncia, pues para dar trámite y ir detrás de ello.
¿En cualquier pequeño club que esté...?
Cuando nos dan conocimiento de ello, evidentemente.
Te iba a preguntar si te gustaría que en la Federación de Fútbol entrará también una mujer como presidenta, pero viendo tus respuestas anteriores, supongo que me vas a decir que lo que quieres es que entre una persona competente con la que tengas buena relación, que te da igual que sea hombre o mujer.
Absolutamente. Yo creo que al final lo que interesa es que haya alguien que gestione, porque yo soy de la opinión que el que no vaya bien a todos no es que bien, va bien al deporte en general. O sea, es decir, yo creo que no nos interesa que haya ninguna federación débil a nivel de gestión, a nivel deportivo, con lo cual pues ojalá que quien entre en fútbol le vaya todo lo bien que pueda ir, porque eso será bueno para el deporte español.
Pilar, ¿alguna pregunta para la presidenta?
Sí, uno de los ejes de tu discurso, Elisa, era el proceso de profesionalización de las estructuras del básquet femenino. ¿Es viable a día de hoy hacer profesional la Liga Femenina Endesa?
Bueno, a ver, nosotros lo que estamos es... no es viable porque el baloncesto español femenino no está catalogado como deporte profesional, con lo cual lo que queremos es que dentro, siempre del paraguas de la federación, haya una estructura interna para dar desarrollo a todas las estructuras y profesionalizar absolutamente todo. Por eso también estamos con el tema del convenio colectivo, que estamos ya en los últimos flecos para que se pueda firmar, pero evidentemente siempre dentro de la estructura de la federación.
¿Te preocupa que nuestro seleccionador Sergio Escariolo esté sin club?
No,
mejor. ¿No?
Por si viene alguien.
Sí, lo preocupante es que venga un club y que le diga que tiene que dejar la selección española, digo yo.
A ver, yo tengo muy claro, porque bueno, y lo he dicho muchas veces, que para nosotros Sergio es el mejor seleccionador que podemos tener. Ahora mismo, pues bueno, pues no está en Bolonia y yo a nivel profesional no sé lo que va a hacer, pero vamos, que tengo claro que va a seguir con nosotros.
¿Tienes buena relación con él?
Sí.
¿Sí?
Sí, tengo buena relación.
Ya son muchos años en la federación y...
Bueno, Sergio es una persona muy cercana, educada, reflexiva. Lo estábamos hablando antes de entrar, y luego a nivel de trabajo no te lo puedes ni imaginar hasta dónde puede llegar el nivel de detalle metódico.
Sí, sí, tiene toda la pinta.
Y bueno, ahí están los resultados. O sea, sí. Te quiero decir que cuando tienes resultados tan seguidos, ahí no hay ningún ápice de suerte.
No, y no he visto los polos más planchados que los de Escariolo. O sea, no tienen ni una arruga y las camisas. No,
pero una cosa, Juanma, fíjate en él y en todos los que le rodean.
Es verdad. Lo elige todo él, eso, ¿no?
O sea, él todo lleva al detalle.
O sea, el color de las camisas y los polos y tal, está claro que...
Mira, no sé, bueno, te lo voy a contar.
Un día
estábamos en Yakarta y entonces fuimos a ver el entrenamiento y ellos, el entrenamiento por la mañana, llevan el polo rojo, ¿no? Y entonces vemos que está él con el polo azul.
Sí.
Entonces decimos, joder, es que os habéis equivocado todos porque no habéis seguido a Sergio. Sergio era realmente el que llevaba el polo. Bueno, yo se había equivocado a Sergio, pero todo el mundo decía que no, que todo el mundo se había equivocado, todos los demás.
Sí, se nota que pero cuida los detalles. Tío. Elisa, bienvenida como presidenta, aunque ya forma más parte del mundo del deporte español y además como grandísima figura todos estos años. Y que aquí estamos para...
Muchas gracias,
para ojalá que nos metamos en los juegos, tanto ellos como ellas, y que...
Bueno, Juanma, nada, volver otra vez. Porque hay elecciones después de los juegos otra vez, ¿no?
Bueno, exacto, yo tengo elecciones.
Pues se va a presentar uno de los dos que ha votado en blanco. O de las dos. Uno de esos se va a presentar seguro, seguro.
Bueno, oye, pues nada, nos veremos en las urnas.
Vale,
no pasa nada.
Perfecto. Elisa, mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Elisa Aguilar, la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Mira, había uno para Elisa. Decía un oyente, con que Elisa Aguilar sea la mitad de buena presidenta que lo que fue como jugadora, será una enorme noticia para nuestro baloncesto. Mucha suerte en este mandato. Son varios los oyentes, Juanma, que aclaraban algo que ha dicho Lama. Y es que los pitos al himno argentino en Italia 90 fueron en Roma, en la final
en Nápoles.
Alemania. No en Nápoles, efectivamente. Otro oyente decía, Pepe Castro hace lo mismo que Miguel Ángel Gil Marín. Dice exactamente lo que todos pensamos y todos sabemos y nadie se atreve a decir o hacer. Si tú pagas 7,5 millones al segundo de los árbitros, no es para que te compre caramelos, es para lo que es y punto. Y mira qué sorpresa, Juanma dice, el día de su 49 cumpleaños y ahí está el tío impartiendo
es
una
verdad.
Nueva lección magistral
David
de periodismo.
Sánchez ha cumplido hoy durante toda la jornada 49 años.
49. Pero se ha hecho 39 en Radio Marca.
Sí, pero ha cumplido 49.
Por eso ha traído los pasteles.
No ha traído nada,
tío. Los pasteles hoy, ¿no?
Es que ha traído pasteles a Marca, a la región de Marca.
Aquí cobras también, ¿eh?
Sí, pero no se plantilla.
Y más que Marca.
Oye, macho, a ver si aquí
se cobra más que en Marca aquí.
No.
No, ¿qué va?
No, en Marca cobra una lana, ¿eh?
No, sí, pero él cobra por colaboraciones y viene 3 días a la semana. Eso y eso es una pasta.
No, viene dos.
Dos, o tres.
Muchas
vienen
veces.
Los que le llaman a Canario.
Este verano has venido 3 y 4 veces.
Sí. Bueno, cuando ibais caninos, cuando no tenéis canario.
Todo el verano hemos sido caninos.
Mira, y escuchad a un oyente que nos cuenta su experiencia en la ciudad de Nápoles.
Respecto a Nápoles, con lo que dice Juanma, del tema de las motos, yo he estado este verano, he visto a tres. La moto, he visto a dos papás con un bebé en medio, sí, sentado en sí. La moto. He visto a un papá con su niño de pie en la parte de delante de la moto. Este es tipo Scoopy que puedes ir de pie un pequeño. Todo el mundo sin casco, espectacular contra las direcciones. Es un encanto conducir por Nápoles.
Sí, sí, es de verdad una ciudad súper sorprendente. 12:53, ya está Lobato preparado. Antonio Lobato, ¿tenéis preguntas para Lobato?
Siempre,
¿no?
Algo.
Busca algo en Google. ¿Qué preguntarle a Lobato si no hay gran premio de Fórmula 1 este fin de semana? Algo saldrá. 12:54, sigue el partidazo. Toma. Sí, Manolo.
No, nada, que una cosa.
¿Qué?
Que el partido aquel fue en Nápoles, jugaba Argentina-Italia. El de Roma fue Argentina-Alemania.
Sí, pero el pollo del himno no fue en el...
Bueno, yo recuerdo ver aquel partido con Valdano.
No, yo creo que es que lo que tú dices, él en el Argentina-Italia, él pidió que en Nápoles que apoyaran a Argentina.
Y le pitaron.
Hombre, claro, es que, pero es que Maradona se volvió loco porque quería que apoyaran a Argentina. Claro,
y le pitaron el himno porque yo estaba aquí en este estadio con Valdano de comentarista y me acuerdo que les pitaron. Luego, lo que hablaba este señor fue la final que fue en el Olímpico de Roma,
sí.
Argentina-Alemania,
sí.
Que fue cuando ya fue la gran pitada. Pero yo recuerdo que Nápoles, que era su ciudad,
sí.
Le pitó y Maradona,
es verdad,
vamos,
es verdad.
Se encendió.
Sí, sí, sí.
Te quiero decir que este señor ha entrado en YouTube y ha buscado la final que
estoy
también
de acuerdo.
Le pitaron.
Sí, sí. Es verdad que él antes del partido reclama que esa gente es su gente y que él le ha dado los escudetos y tal.
Claro.
Y él pide
él dice,
a la gente...
Esta que es mi ciudad... Eso,
me apoya a mí.
No, que la apoya él, porque era Italia. Él lo que decía es... No, él lo que decía es, solamente pido... respeto para mi país, yo entiendo que apoyen a Italia, porque es su país, pero a mi país que no le piten. Y pitaron el himno de Argentina y es cuando él, vamos, que es cuando explota. A partir de ese día, repito, Maradona está crucificado en toda Italia.
De todas formas, Lama, yo pensé que estabas dormido ya. De repente has aparecido otra vez aquí.
No,
yo
te estaba escuchando,
Has saltado de
la... No,
vuelta a pasar
un terremoto. Una gran amiga mía, una gran... profesional del baloncesto, de la que me alegro, pero he pedido un par de veces paso, pero debía tener la línea con el terremoto abajo.
Es que ha dicho Elisa, si entra Lama me voy. Es la única condición que ha puesto Elisa Aguilar. Es que
con
no
Elisa
quería...
compartimos en los Juegos, ¿sí?, de Río. Todos los días íbamos desde el hotel caminando al IBC. Bueno, aparte que es una pedazo de profesional, lo va a abordar. En la federación yo me alegro mucho por ella, pero te digo, el tema del terremoto, que te dan los muñones y bajas la regleta sin querer, te suele pasar estas cosas.
Vale, viene Lobato ahora, ¿te vas a quedar o ya te vas a...?
¿Una pregunta?
¿Tienes alguna pregunta
yo
para Lobato?
A Lobato me gusta oírle tumbado.
¿Tumbado tú o él?
Él, los dos.
No, yo. Al volante.
Vale,
que gracias. Lo borda al volante.
Descansa, Manolo, un abrazo.
Un beso, Manolo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hay historias sorprendentes.
Quiero que te pongas ahora en las botas de alguien que sube una montaña de más de 6.000 metros, en pleno Himalaya. Imagínate, ¿eh? Nieve, avanzas lento, muy lento, y llegas por fin hasta la cumbre. Ahora piensa en esa hazaña, pero con solo 9 años. Bueno, pues hay un niño segoviano que lo ha logrado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿Ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la Semana de la Lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app. Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué
¿dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Ah, sí. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Es la una, son las 12 en Canarias. Enseguida Lobato.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hoy tengo menos cargo de conciencia por meterle un poco más tarde, porque total ha estado todo el fin de semana de parranda en Asturias, que le he visto en Instagram. ¿Qué tal, Lobato? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Hola, Carlos. Hola. Miguel, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye,
no viene mal, ¿eh? Perderse por Asturias.
Has pillado un tiempazo, rato, ¿no? Un tiempo de la leche, ¿no?
Mejor que en agosto. Estuve en agosto y ha hecho más calor y mejor tiempo ahora que en agosto. Sí, increíble.
Sí. Oye, ¿dónde has estado?
Pues he estado en los picos de Europa, he escalado el Naranjo de Bulnes y luego ya me he bajado de las montañas y he estado por ahí, por la zona de Carabia.
¿Has escalado el Naranjo de Bulnes? ¿Lo has escalado entero? ¿Sí?
Sí.
Ah, ostras. Sí. ¿Y qué es la leche, no?
Es la leche, es muy grande. Son 500 metros de pared y son muchas horas y es un poco paliza.
¿Cuántas horas se tardan en escalar el Naranjo?
El problema es que hicimos el trekking de aproximación, que son 3 horas desde abajo, y luego ya tienes que llegar a la falda de la montaña, que tardas una hora, hora y pico, y luego ya son, creo que tardamos 7 horas en subir, más una hora y pico en bajar.
¡Coño!
En total, 13 horas de aventura.
Madre mía. Ostras, pero ¿y hay luz? Es decir, o sea, tienes que salir muy
bueno, empezamos de noche, empezamos con frontales haciendo el trekking, llegamos a la pared cuando amanecía y acabamos, creo que al filo de las... Llegamos al refugio a las 7 de la tarde.
¡Joder, chaval! Flipo.
Madre.
Va a haber que cambiar el nombre por al filo de lo imposible esto.
Sí, no, 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 tío, Lobato, vamos, el día que no hagamos la Fórmula 1 hacemos eso. Impresionante. Y luego, de ocio, ¿qué has hecho? O sea, aparte de escalar el Naranjo de Bulnes, ¿a dónde has ido? Porque te he visto los bufones...
Comiendo.
Eres muy de fabada. Sí. Eres de fabada, ¿no?
No, no soy de fabada. Soy más de pescados y cosas de estas. Pero bueno, alguna fabada cayó, de reconocer. Uh-huh. Estuve por ahí por Pría, por Carabia, por Colunga, por la isla, por Oviedo. Me nombraron, por cierto, embajador de la sidra asturiana 2022.
Oh, qué bueno.
O sea que...
Nada, ¿2022 o 23?
Es que creo que es del año anterior.
Ah, claro, la cosecha del claro. 22. Vale, perfecto. ¿Y es buena cosecha?
Sí, y creo que la del 23 va a ser también muy buena, porque vi manzanos, que están hasta arriba de manzanas.
¿Te gusta mucho la sidra? ¿Eres muy de sidra?
Soy muy de sidra. Sí, la verdad es que sí.
Vale, vale. Pues esto era la sección de hoy, Lobato. El naranjo de Bulnes y la sidra y la visita a Asturias. No, no, que va, que va. Hay muchas cosas de las que hablar. No sé si has visto la rueda de prensa que ha dado Carlos Sainz en, sí, en Madrid, en el día de hoy.
Sí, bueno, he visto extractos y he leído cosas también, sí.
Qué tío, ¿eh? Me tiene ganado Carlos Sainz. Lo sensato que es hablando, lo sosegado que es su mensaje, lo responsable que es con el equipo que le paga. O sea, yo creo que es un tío muy, muy de equipo, ¿eh?
Es muy de equipo. Y, a ver, y lo hemos estado hablando Carlos Miquel y yo, sí, esta tarde, sí, valorando un poco todas sus declaraciones. Es un hombre muy de equipo y dice al pie de la letra lo que quiere el equipo que diga. Yo no estoy tan de acuerdo en alguna de las cosas que ha dicho, porque seguramente por dentro irán otras cosas, pero evidentemente está en su derecho de no querer ser polémico, de no quererse meter en líos, de no poner contra las cuerdas al equipo, de no ponerse contra las cuerdas a sí mismo, ¿no? Con lo cual es siempre cordial, todo el mensaje es absolutamente pausado, tranquilo, constructivo, y eso es lo grande que tiene Carlos, que es un piloto que ha pasado por varios equipos, y lo gracioso del caso es que en casi todos ellos le hicieron una fiesta de despedida con él, porque sigue teniendo amigos en todos los lados, y eso no es demasiado habitual. Y es el carácter que tiene, el talante que tiene, que es especial.
Carlos Miquel no para de decirnos que está poco valorado, que podría estarlo mucho más.
Sí, es que te lo voy a explicar muy sencillo. En la Fórmula 1, ¿quién domina la opinión pública? Los ingleses. En esa opinión pública, Leclerc es un máquina, o es un gran piloto, alguien destinado a luchar con Max Verstappen. Verstappen, evidentemente, es el campeón del mundo. Estamos hablando de la generación más de Carlos Sainz. Y ahora Lando Norris, con los tres compañeros de equipo, y a los tres les da mucha guerra, y a dos de ellos les ha ganado en la pista, y con el otro le ganó en calificación, que fue a Verstappen, en el primer año en Fórmula 1. Ahora resulta que como Norris va bien y hace podios, Lando Norris es el nuevo amanecer. A mí me pone un poco nervioso que siempre al piloto español, si no es campeón del mundo, porque evidentemente Fernando Alonso ha ganado ese estatus en la pista de ser campeón del mundo, digamos que se le mire un poco de otra manera, con menos cariño, y por eso se lo he preguntado. Digo, oye, ¿sientes que estás menos valorado que otros pilotos? Y esto es lo que me ha dicho.
Yo me siento valorado, sinceramente, pero no sé por qué decís que estoy infravalorado cuando estoy en Ferrari. O sea, es que si estoy en Ferrari es porque alguien me habrá valorado como piloto Ferrari, ¿no? Como para llegar a estar en la mejor escudería de la historia.
Entonces, pero no eres inglés.
Bueno, pero eso ya luego son puntos de vista más subjetivos, ¿no? Pero la gente que a mí me importa, los otros pilotos, los jefes de equipo, yo creo que se me valora como se me tiene que valorar, ni mejor ni peor. Yo creo que la gente en ese sentido, cuando llega a ser puro trabajo y puro performance, sabe valorar a cada uno sin favoritismos.
¿Qué dices, Joseba?
No, que al hilo de lo que estaba diciendo Carlos Miquel, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Y donde menos se ha valorado a Carlos Sainz es en España.
¿Lo crees así, Lobato?
No. O sea, yo creo que en España
sobre todo, perdón, sí. Antonio, si haciendo comparaciones
ya,
con Fernando Alonso. Pues,
claro.
Sí. Entonces,
claro.
Todos los focos siempre han mirado a Fernando y no han mirado a Carlos en la medida en la que él se lo merecía, desde mi punto de vista.
Lo que pasa es que yo creo que, y esto lo sabe Carlos, el problema que tiene Carlos, tiene dos problemas. Uno, que su apellido es Sainz y tiene siempre la sombra de su padre, que yo creo que pues está ya caminando en paralelo, aunque no es campeón ni bicampeón del mundo. Y luego tiene el precedente de Fernando Alonso. Y el problema no es el precedente de Fernando, que es bicampeón del mundo y que tiene 32 victorias. El problema de Carlos es que Fernando es una máquina de llamar la atención, de generar pasión, es un catalizador de pasiones. Y él quizá no despierta las mismas pasiones que despierta Fernando. Y a mí me llama mucho la atención porque vas por la calle y muchos chavales jóvenes, cuando me paran y me preguntan, bueno, ¿y qué tal? Y viene la 33, me preguntan por Fernando el 95% de ellos. Y yo les digo, bueno, pues Fernando sí, está bien y tal, pero Carlos, que es más de vuestra generación, no llama a lo mismo.
¿Y cómo puede cambiar eso, Carlos? ¿Qué consejo le daríais?
Mira, yo te digo.
Porque hoy lo he preguntado en la redacción. Claro, hoy lo he preguntado en la redacción y decían todos, ganando. Yo, pero joder, tiene que haber algo que rodee la figura de la estrella.
Pero yo a lo que voy es que estas nuevas generaciones, al que han visto realmente ganar carreras en Fórmula 1 es a Carlos Sainz.
Sí.
Y no a Fernando.
Ya, claro. Pero si lo habéis dicho al principio, con su sensatez, con eso ser muy de equipo, al final no, él huye de su individualismo. Fernando es todo lo contrario. Fernando es un vendedor empedernido. Vende todo por lo buenísimo
Antonio,
que ha sido.
¿Qué teoría sí, tienes tú?
Yo creo que, a ver, Fernando es un tío... Yo el día que le conocí a mí me quedé un poco sorprendido porque es diferente al resto. Transmite una energía que no es normal. Te mira a los ojos y cada vez que habla, sube el pan. Cada vez que habla, dice o lo que piensa o lo dice sin filtro. Carlos en esto es más tranquilo, está más domesticado, ¿no? Piensa mucho lo que tiene que decir, no se mete en polémicas. Si tiene algún mal rollo, se lo guarda para adentro. Fernando es como mucho más claro. Y eso yo creo que vende. Eso vende. Y esa es la gran diferencia. Sí. Ahora, si tú estás en un equipo, si tú eres el team principal de un equipo, casi prefieres a un Carlos que no te mete en ningún problema, no se va a meter en ningún jardín, no te va a poner la vida difícil, más que un Fernando que es mucho más
Pero si tú fueras agresivo. Manager de Carlos, ¿le dirías que pegara sí. un poco un giro, un cambio? Tú sí.
Yo, mira, yo hoy le he preguntado...
Para que rajara.
Claro, le he preguntado, oye, ¿por qué sonríes mucho más jugando al golf en la Ryder Cup que en la Fórmula 1? ¿Y a qué me refiero? A que él logra la pole en Monza, que es una barbaridad, delante de todos tifosi, se baja del coche y en lugar de plantarse delante de todos, mirar al frente y saludar, él simplemente tímidamente levanta la mano.
Es más discreto.
Es más discreto. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que es una persona introvertida... y que va siempre con la cabeza baja, creo. Y además él, en la respuesta decía, bueno, es que a mí no se me da muy bien esto de hacer show. Bueno, pues es Carlos Sainz, es en la virtud lleva el pecado.
Pero Carlos, es como en la pista es parecido. Él no es, a lo mejor en la pista, espectacular en todas las carreras, pero es sólido. Y claro, la solidez se valora de otra forma. No es tan bonito verlo por la tele, pero está ahí. Y cruza la línea meta y consigue puntos. Para un equipo es fantástico, pero no tiene quizá la espectacularidad que tiene Verstappen o la que pueda tener Fernando o la que en algunos momentos, en alguna clasificación, pueda tener Leclerc. Pero en cualquier caso, es un tío que yo le quiero en mi equipo, porque sé que me suma, sé que no me perturba, sé que no me va a montar un lío, pero claro, eso vende menos para la gente. Y yo creo que en el fondo también, a ver, yo esto lo criticaba hace un par de años, yo le llamaba el hombre invisible. Porque cuando estaba haciendo cosas grandes, no estaba en Ferrari todavía, estaba haciendo cosas brillantes en algunos grandes premios, ni siquiera la realización del gran premio de la Fórmula 1 le pinchaba. Y decía, es el hombre invisible. Pero sin embargo, lo que no vemos todos, lo que no se transmite por la tele, el resto de la gente sí lo ve. Está en Ferrari, estoy de acuerdo con él, está en Ferrari porque vieron que era muy bueno. Sin embargo, tiene que demostrar cada día que es muy bueno, mientras que otros no tienen por qué demostrarlo.
Y no puede
¿Puede
ser,
que le haya influido ser hijo de...? Es decir, bueno, que el hecho de ser hijo de un campeón del mundo del motor como es él, ¿se proteja un poco de eso para que no parezca, no destacar?
Por a él. Ver, yo creo que él, al ser hijo de Carlos Sainz, mide todo, porque él no quiere fallar, porque en su casa le han educado muy bien, pero también han educado en no fallar. Y tiene un padre que
en la
es
exigencia.
Exigente.
Yo creo que sobre todo le han educado en la exigencia. Más que no fallar en la exigencia.
Sí, sí, claro. Él tiene un padre muy exigente. Entonces, él, en declaraciones, no, me corto un pelo. No digo, no me paso. Me quedo un poco así y lo hace.
Vale.
Y insisto, es injusto con un piloto que bate a Leclerc, que ha ganado a Norris y que ha disputado a la décima con un supercampeón como Verstappen.
Oye, tenemos Fórmula 1 el próximo fin de semana. Ya no te vas a ir a Asturias a escalar el Naranjo de Bulnes. Ya, no. Ya vas a estar en Tres Cantos allí narrando la carrera de Qatar, el circuito de los Sail. ¿A qué hora es la carrera?
7:00 p.m. Además, 7. Fin de semana con sprint. O sea, tenemos formato sprint.
El sábado y el domingo, entonces.
O sea, tenemos viernes la clasificación, una sola hora de entrenamientos libres y luego la clasificación, el viernes. Luego tenemos la clasificación de la sprint el sábado y la carrera sprint el sábado. Y ojo, porque en la carrera sprint se da la circunstancia de que Max Verstappen puede ser campeón del mundo.
Un
y
churro.
Puede serlo no el domingo,
eso
el sábado.
Es un poco feo eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Salir campeón el sábado en una carrera sprint, yo sí soy
bueno,
Verstappen.
En algo que no es una carrera, porque en teoría la Fórmula 1 no quiere llamarlo carrera para no
claro.
devaluar la carrera del domingo. Entonces lo llaman session, sprint session,
sí, sprint session sí.
Palabras muy raras. Pero al final, si gana, el peor de los casos, que gane Checo Pérez, le basta a Verstappen con ser sexto en la carrera del sábado.
Fíjate. Es que aunque no quiera, es que aunque se deje adelantar va a ganar.
Te digo una cosa, por el espectáculo, yo soy Red Bull y una avería en una bomba de gasolina o algo que no moleste mucho en el coche y lo dejo para el domingo.
No lo van a hacer.
Que no lo van a hacer, porque el otro se les echa encima y claro. se los come.
Sí, sí, sí.
Pero de luego...
¿Qué título es de Verstappen, por cierto?
Sería el segundo.
El tercero.
¿Tercero?
El tercero, perdón, sí, que lo he dicho mal.
No le quites uno, no le quites
tercero,
uno.
Que le quita uno. Tercero. En Red Bull, y esto es información interna de Red Bull, creen que tienen potencial ya en la fábrica para dos más. Es decir, que podemos ver a un Verstappen pentacampeón.
¿Cuántos años tiene?
¿Verstappen?
25 años.
25, ¿eh? Es muy joven.
Claro, es que su con 18 años debuta en Red Bull y gana la primera
carrera. Oye, ¿Audi cuándo llega a la Fórmula 1?
26.
En el 26. ¿Va a llegar potente o...?
Uf, ya veremos.
Difícil, porque el equipo base que toma Audi es Sauber, que no es un super equipo, es un equipo bastante flojo. A ver, hay mucha inversión. Lo que pasa es que lo que corre en el paddock es que Audi tenía que haber ido ya con la billetera a fichar a los mejores ingenieros. Pero creo que la billetera no es tan grande como se esperaba la gente. Entonces no están yendo los mejores. Sí, ese es el problema que tienen. Pero sí que es verdad que tienen mucho tiempo para trabajar.
Pero hay alguien, Carlos, ahí, que es Seidel, que ya está, Andrea Seidel.
Que es muy bueno.
Y yo creo que todo lo que ha hecho Seidel en su carrera deportiva ha sido siempre muy brillante. Y yo creo que poco a poco irá poniendo los mimbres para que sea un equipo competitivo. Ahora empezará de nuevas, claro, y eso siempre es complicado.
Lobato, te dejamos descansar ya, que te levantas pronto para... ¿Entrenas mañana?
No, mañana me voy, tengo programa, o sea, me voy a molestar.
Claro, vamos sobre ruedas.
Sí.
Por la noche lo veremos. Pues nada, que semana más tranquila. ¿Ves qué tranquila esta sección hablando tranquilamente de Carlos?
Polémica, de todo bien.
Por cierto, quiero decir que es un programa espectacular.
Vamos, a mí me encanta.
Las cosas que explican.
Yo lo que no sé es cómo le dejan en Movistar.
Es un genio, Pedrito, otro. Es que
en Movistar, como que meten unas cosas. Y digo yo, pero ¿por dónde meten estas cosas en el plató? A veces meten unas cosas y digo, yo no veo ni por dónde. No sé,
y luego
dónde
te explican los frenos de carbono.
El DRS, por ejemplo.
Espectacular.
Muy bien. Alguna baldosa de cristal de esas que hay en el plató nos hemos cargado.
Sí, no, tiene toda la pinta. Vamos sobre ruedas.
Programón.
Si no lo ven en directo, está en el menú de Movistar, ahí tienen la elección del programa. ¿Tú lo ves?
Me acabo de abonar a Movistar.
Venga, anda. Abonar no, que a ti te lo regalaron. Te lo han regalado.
Yo lo veo en casa.
De cumpleaños.
Sí, este año ya lo tienes en casa.
Este año me he abonado porque me han convertido. Sí, sí. Una muy buena oferta deportiva.
Una muy buena oferta. Lobato, un abrazo, gracias.
Abrazo, Juanma.
Compañeros,
chao a todos.
Hasta luego, Carlos Miquel.
Nos veremos desde Qatar, que voy para allá.
¿Vas?
Voy al Gran Premio.
Me gusta el mundo árabe a Carmichael, sí.
Saluda a Carlos Sainz y a Fernando.
Ahí, a los dos.
Dile que estamos deseando recibirles aquí en el partidazo.
Estamos deseosos, sí. Están las cosas en buen camino.
¿Sí?
Sí. algunas cosas.
ha habido tiempos mejores, ¿no? Ha habido tiempos mejores.
Dejémoslo estar.
Oye, si vas a Qatar, conocemos gente allí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mucha.
Sí, el que canta el himno de la Real, ¿no?
No, ese es en Arabia, hombre. Ese es en Arabia. Es que lo cantará en enero, cuando sea la Supercopa de España.
Habrá que llamarle, ¿no?
Vale. Que además va la Real. ¿Este año? No.
No.
Ah, no, este año no, claro. No. Este año va el Madrid, Barça, Atleti y Osasuna.
Bueno, pero
claro.
Que lo cantará igual, no supongo.
Sí, ahora cambiará, no va a cambiar. Hasta luego a todos. Tú no, Joseba, tú quédate, ¿eh?
Que tenemos visita.
Tenemos visita.
Míralo. No.
Viene Chemita Martínez. Kilómetro 42, han venido los Reyes Magos, sí señor, esto es fantástico.
Sí, sí, vamos a ver este invierno estupendamente, no nos va a molestar el sol para nada.
Parece un bacaladero.
Están
ahora,
probadas en los Dolomitas,
Chemita, ¿qué tal?
Buenas noches.
Oye, me gustan, ¿eh?
Me gustan, te quedan bien, ¿eh?
Sí.
Hombre, ha pasado una semana en los Dolomitas probando las nuevas gafas de Adidas. Así
y aquí
que
en estudio se ven bien, ¿eh?
Sí. Aquí en estudio tienen una...
Sí. Estas para el tertulión me pueden venir bien, ¿eh?
Sí, para no ver lo que no quieras
para
ver.
Para no ver tal...
A ver si te vas a quedar dormido.
Os veo con muy buen color, sí, señor. Oye, muchísimas gracias, Chemita.
Es verdad, aquí a oscuras incluso se ve bien, ¿eh?
Sí. Oye. Está
chulo. Sí que tienes pinta de bacaladero, ¿eh? Parece que sales de un after ahora mismo.
Con los auriculares y las gafas, ¿eh?
Muy macarra.
¿Y las tuyas qué pasa? ¿Se ponen oscuras luego con el sol?
Eso es, cuando da el sol se ponen un poquito más ahí, más opacas. Entonces te protegen un poquito más. Vamos, las hemos probado. Esto ha sido para que veáis que no me voy de
no os engaño. Es verdad,
esto,
sí.
Hemos estado probando gafas.
Y estas son robadas. Las que nos traes a nosotros son robadas las dos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Hay unos que se les olvidaron los Dolomitas.
Yo cuando estaban enseñando los colores que habían, digo, estos son para mí. Yo
para mi Juanma. Estos son para los míos. Vale, chicos.
Vale. Pero se las pedí, ¿eh?
Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Nada.
Y Adidas por el regalo, por supuesto.
Y además se ha ido a Nerja, después de estar en los Dolomitas, se ha ido a Nerja a correr la carrera de los 10 kilómetros este fin de semana.
Yo quería ver el Baku de Chanquete.
Claro.
¿Está ahí expuesto todavía?
Bueno.
Hay una, sé que hay una como una especie de excursión, ¿no? Por el verano azul, ¿no?
Está, efectivamente. Puedes hacer eso.
El tour de verano
la casa,
azul.
La casa de Desi, todo se mantiene igual y vas pasando y te van enseñando los lugares donde se grabaron.
Increíble, tío.
Y es que la carrera en el kilómetro 2 pasaba por el barco de Chanquete.
¡Ostras, qué bueno!
Entonces, en mis vídeos aparece por ahí cuando paso por el barquito y miras ahí a La Dorada. Y a los que hemos visto y hemos seguido esa serie, sí, es un momento especial. Y bueno, una prueba era, por un lado, la carrera de marcha, donde estaba pues María Pérez, estaba Diego García, estaban los mejores marchadores de España, y luego la carrera de 10 kilómetros, que la ganó Tony Abadía. O sea, que ha habido mucho nivel, más de 1.000 personas.
¿Cuánto hiciste ayer en los 10 kilómetros?
32 minutillos.
32.
Ya está, ya volviendo
ya
al redil.
Ya estoy, vuelto. Si es que no me veis que me brilla los ojos.
32 minutos, tío.
32 minutillos.
Ya vuelve al redil.
Minutillos,
ya.
Dice, como para quitar su importancia.
Y terminó Tony Abadía, que fue el que ganó, y se acercó y dice, joder, como diciendo, todavía el abuelo das, todavía. Dice, todavía macho, das, que todavía nos cuesta trabajo ganarte. Así que ha sido un fin de semana para mí espectacular, con los Dolomitas y todo.
32 minutos, te sale el kilómetro a 3.10.
A 3 pelados, pero es que la tenía, era durillo, ¿eh? O sea, que no era plano, no me lo habían contado del todo, y había tres kilómetros de cuesta que en algún momento reventé, tal cual. Pero bueno, al final la última parte un poco en bajada, ahí que terminaba en el balcón de Europa la carrera, y muy bonito, mucho calor, mucho público, sí, mucha gente, sí. Y luego directamente al agua, patos.
¿Y mañana estás con Tebas?
Mañana voy a la Liga.
¿Pero vas a correr con Tebas?
No, vale.
Corre Tebas solo y luego ya se junta
con
Chema.
Hombre, yo se lo plantearé si le apetece salir a hacer unos kilómetros conmigo y le podemos preguntar ahora si me dais alguna orden y yo le pregunto haciendo de redactor.
Hay tantas cosas que preguntarle. Sí, ¿no?
Muchas.
Otra cosa es que me responda, pero bueno.
Pero vas a hablar de la inteligencia artificial.
De la repalanca, de lo que sea, le hablamos.
Inteligencia artificial vas a tratar
sí,
mañana.
Inteligencia artificial un poquito.
¿Y
cómo
tú qué sabes de eso?
Pues poco, porque inteligencia tengo poco, artificial tampoco soy mucho, con lo cual, ¿cómo incide o cómo puede afectar esa inteligencia artificial a ámbitos de la vida como es el deporte, ¿no? Y cómo podría afectar en nuestro deporte? Y estamos viendo muchos casos, pues mira, en Movistar, en el equipo de ciclismo, lleva muchos años con la inteligencia artificial un poco vaticinando si siguen a unos vatios pedaleando, cuándo pueden un poco llegar a ese momento de dificultad, y ya lo hacen casi todo a la carta, ¿no? Decir, oye, tú puedes atacar, tú no. Y yo creo que ha evolucionado toda la tecnología tanto que pues se está metiendo en todos los deportes. Pero bueno, aportaré un poquito mi granito de arena y ya juntaré.
Claro, es que antes hablábamos antes del programa de eso y tú planteabas la posibilidad de que incluso la inteligencia artificial te puede decir cuándo te va a llegar
el muro
en un maratón, ¿no? Claro, eso sería estupendo saberlo.
Que te digan, oye, ten cuidado porque sales a este ritmo, posiblemente tienes todas las papeletas para que en el metro 36 tengas el bajón.
Pero en función de tus condiciones.
Claro.
El muro será diferente para ti que para mí.
Sí, claro.
Las características, el ritmo que llevas.
Digamos que la inteligencia artificial lo que te hace es un seguimiento de todo tu entrenamiento, y tus marcas.
Eso es. Y hace una predicción con toda la información que tiene con respecto a ti y podría en un momento dado.
¿Y esto está acertando? Es decir, si lo están probando y está acertando.
Pues si tengo la verdad, ahora no tengo ni idea. Mañana también.
Vale.
Yo creo que es hacia donde va. En el mundo del ciclismo sí que lo están utilizando. Eso sí que están testando.
Bueno, ya estaba el ciclismo absolutamente en manos de los potenciómetros, de los pulsómetros, de todo esto. Imagínate ahora cuando llegue también la inteligencia.
Bueno, también tengo una cosa: que no le pasa lo que le ha pasado desde el muro de la carrera de Buenos Aires, que ha habido un corredor que ese no se esperaba tampoco, por mucha predicción que haya de datos, con esa inteligencia artificial, hemos encontrado un corredor, un keniata, que estaba corriendo la maratón de Buenos Aires, iba primero, pasa en 1:03 la media maratón, y de repente cuando llega al kilómetro 38, se cruza un perro,
¡ostras!
Y el tipo, claro, cuando vas a 20 por hora,
sí,
que pase cualquier cosa un poco ajeno a lo que tú estás corriendo de, sí, pues eso, rápido, concentrado, con todo tu cuerpo única y exclusivamente encaminado al rendimiento, pues eso, te trastoca un poco, haces algún mal apoyo, el perro no sabe si te quiere morder, quiere jugar contigo, esos segundos realmente de zozobra, pues le ha hecho perder la carrera. Ha quedado tercero, le pasaron dos, otros dos keniatas, y al final de ir primero en el kilómetro 38, el muro fue en este caso el perro, la carrera de Buenos Aires.
Yo ya sabéis que no tengo buena relación con los perros, pero el lunes pasado me pasó una cosa parecida.
Sí. ¿Te siguió un perro corriendo?
Sí, en el parque del Manzanares. No, ya estaba llegando a casa, estaba a 200 metros del portal, y de repente un perro se me enciscó y me quería morder en las piernas. Y entonces yo le tiraba...
Los gemelos.
Yo le tiraba patadas y le decía a la dueña, pero coge el perro que lo tienes que llevar atado, ¿no te enteras? Dice, no, es que te ha visto correr. Digo, nos ha jodido, estoy corriendo, llevo 1 hora corriendo. Bueno, pues él le llamaba, Lucky, ven para aquí, ven. Y el perro, wow, y digo, que te meto.
Y en
una de estas dice la tía, no me haces caso.
¿Quieres decir la chica?
La chica. La señorita dice, no me haces caso, pues me voy. Y se fue
y dejó el perro allí. Y el perro seguía ahí queriendo morderme. Y dije, pues, o tú o yo. Y dije, entonces ya empecé yo a correr detrás del perro. Y no le alcancé, pero vamos, ya dijo, ostras, este viene en serio y se largó. Pero fue una escena que duró unos 3 minutos. No fue una cosa de, ay, ay, ay. Ya, no, 3 minutos así. Y el perro, guau, guau, guau. Y digo, pero bueno, ¿será posible que
sí,
no agarre
al perro?
Hay que
tener cuidado, ¿eh? Si tienen ustedes
perro.
No,
pero encima tuvo la señorita los arrestos de decir, ¿no me haces caso al perro? Pues me voy y se fue.
Un día tenemos que hacer un debate aquí en el kilómetro 42 de dueños de perros contra corredores. Porque siempre es verdad que surgen cosas con los perros. Y ya en bici no te quiero contar, ¿eh? No, si se te burla un perro, ahí sí que es muy peligroso.
No, pero es que la excusa además de ella fue, es que te ha visto correr. Digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo correr en un parque donde se va a correr, precisamente.
Pero fíjate lo que hablamos.
Bueno, yo se va tranquilo, tranquilízate.
No, ya sabéis que yo tengo una situación,
del premio,
una relación
creo
bastante...
que por quedar tercero se llevó $3,000 el hombre que iba en Geno, creo que se llama el Kenyatta.
¿Y ha sacrificado el perro con ese dinero o qué?
No, pero bueno, que pasó de haber el ganado se va a 10.000 euros, pues fíjate, no solo no ganó, sino que encima perdió dinero por el perro, que tampoco en una carrera ir a 20 por hora, como digo...
Oye, pues está muy bien la sección de hoy, ¿eh? Sí, porque está siendo perros, muy anárquica, ¿eh? Sí, o sea, hemos hablado absolutamente
bueno,
de todo.
Bueno, mira, anárquico los campeonatos nacionales de la India.
Ah, sí, también, es verdad, esa de tela también.
Acabo de ver la imagen.
No esperaban la llegada de los agentes de antidopaje y resulta que más de la mitad de los participantes se largaron del estadio. La carrera de 100 metros solo tuvo un participante, solo corrió uno.
Ganó.
El de 3.000 obstáculos, después de los 3.000 obstáculos, cruzó la línea de meta y se fue, siguió, dio media vuelta más para salir por una puerta. Y todo esto se explica porque cuando entraron en los baños de los vestuarios encontraron centenares, está el vídeo, centenares de jeringas con EPO. Una barbaridad.
Qué vergüenza.
Una auténtica
vergüenza. ¿Te acuerdas un poco? ¿Te acuerdas cuando tratamos el tema del campeonato de culturismo que hubo en el País Vasco?
Ah, sí.
Iban a hacer.
Que entrevistamos a uno de ellos.
Avisaron que iban a hacer controles antidopaje y desaparecieron todos.
Es verdad. Sí, sí. Y luego hemos tenido los mundiales en ruta de Letonia. Kenia ha sido la gran dominadora y Marta Pérez en la milla ha sido la mejor española. Ha sido sexta en esta prueba.
Que era la primera vez que se hacen unos mundiales
en ruta.
Que bueno, que ahora Sebastián Coe ha querido pues eso, que participe la gente. La media maratón han salido a la vez con la gente que corría, sí. Que es una posibilidad de competir con los mejores especialistas que están muy bien. Y luego la prueba de la milla, que Kipiegon la han conseguido ganar, o sea que es humana. Y luego pues a mí también ha estado la prueba de 5.000. Con lo cual un mundial en ruta, en Riga, que no ha estado nada mal. Y hemos tenido a Marta como un poco nota más destacada, esa sexta plaza.
¿Y de Kipichoge qué queréis decir?
Pues de Kipichoge, que ha concedido una entrevista en la que ha explicado cómo es su día a día, cómo es su vida. Yo creo que es un día a día bastante rudimentario y que no cuenta toda la verdad. Pero él ha explicado lo que hace cada día para ser el mejor maratoniano de la historia. Entonces, lo desgrana rápidamente. Lunes, ¿qué hace? 1:20 por la mañana y 1 por la tarde. Martes, sesión de pista...
Pero espérate. La hora de por la tarde es fácil. A mí el problema que tengo ahora aquí, cuando te dice Kipchoge que va a hacer 1 fácil. ¿Qué querrá decir 1 fácil?
¿Qué es 1 fácil?
Para Kipchoge. O sea, porque por la mañana dice hace 1:20, pero por la tarde 1 fácil. Define fácil, porque a lo mejor fácil puede ser 18 por hora, tranquilamente.
Claro, para
Lo que nosotros pensamos fácil, yo entiendo es ir de palique, hablar un poquito, para soltar la musculatura. Pero el entrenador se llama Patrick Sano, el que lleva entrenando toda la vida con él, y este no se complica mucho. Con lo cual, hora fácil, hay que ver a qué ritmo se es capaz de correr este señor.
Lunes, 1:20 por la mañana, 1 por la tarde. Martes, sesión de pista, 15 kilómetros y 1 por la tarde. El miércoles...
Joseba, cuando son 15 kilómetros en pista, hace referencia a que el volumen que hace de series...
Suman 15 kilómetros. 15
kilómetros.
Pero
claro,
son 15 kilómetros a punto tope.
8 2000, 15 por 1000, 4 4000, es una cosa así. Estamos hablando del volumen y esto tiene que tener el calentamiento previo y lo de después. Estamos hablando de 20 y tantos kilómetros la sesión por la mañana. Y por la tarde, 1 fácil.
Hora. El miércoles, igual que el lunes, 1:20 y 1. El jueves, carrera de entre 30 y 40 kilómetros.
Nada, casi nada. Una carrerita larga, solo una sesión, 30-40 kilómetros, Juanma. Así, easy.
El viernes, igual que el lunes y el miércoles, 1:20 y 1. El sábado, farle por la mañana, imagínatelo, y 1 por la noche. Y el domingo, otra carrerita de entre 25 y 30 kilómetros.
O sea, no descansa ningún día.
Ninguno. Pero esto es... Yo muchas veces hablamos, que hemos estado hablando de entrenamiento aquí de Gevisen, que dicen que hacen cositas pequeñas. Esto para mí es un entrenamiento de un atleta de alto nivel. Estamos hablando de 12 sesiones a semana y 2 cargas largas. Esto es... del mejor del mundo, tienen que entrenar así.
Sí, sí.
12 sesiones, y si sumamos el kilometraje, está por encima de 200 kilómetros, que es lo que hace un atleta que se dedica a correr maratones a este nivel. Y estamos hablando del dios, del rey.
¿Y qué maratón. ¿Qué come? Desayuna pan con té.
Y ya está.
Come alubias, patatas y arroz. Y cena ternera y una pasta hecha con harina de maíz. Claro, pero a partir de ahí no
el
habla
el porridge. El porridge
es una especie de porridge que se hace con harina de maíz y tal y cual. Pero claro, no habla de los suplementos que toman y de toda la alimentación paralela, ¿no? Pero vamos, básicamente esta es la vida
de Elio Quijote.
A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido lo de la hora fácil, después claro, hace una hora 20 por la mañana y por la tarde hora fácil.
Bueno, por el tiempo ya vamos a las preguntas casi, el tema lo dejamos para la semana que viene. Sí, ¿lo dejamos en el aire el tema?
Sí.
Entras en un edificio,
sí.
Tienes que ir a la quinta planta.
Sí.
Hay ascensor y hay escaleras. ¿Qué eliges?
Yo ascensor siempre.
Directamente.
Chema, ¿hace bien o no?
Yo te digo la cosa, ahora como tengo el tendón, hay ascensor. El otro día estaba en Dolomitas, una primera planta, y toda la gente subiendo por las escaleras, como hay que hacerlo, y yo le di al botoncito.
Hay que subir por escaleras.
Sí.
El lunes explicamos el porqué.
Y te doy las razones, bueno, hombre, de pero lógico.
Vale,
lógico,
vale, parece vale. Lógico, sí, sí.
Vale.
A ver, ¿tu posición corporal para correr es la mejor según los cánones? ¿El pecho más que nada?
Bueno, yo tengo que, ahora mi posición no es perfecta, tiene que ser lo más alta posible, ligeramente adelantado, con lo cual los hombros y el pecho sí que tienen que estar ligeramente inclinados hacia adelante para favorecer
vale.
un poco la posición de carrera. Ahora, mi posición de ahora no es tan perfecta, si miran mis últimos vídeos cómo corro, pero si miran cómo corría hace 10 años, sí que era una posición bastante eficiente.
¿Cuántos días entrenas carrera cada semana? ¿Y de esos días cuántos son? ¿De series, de tempo y de trote?
El mismo entrenamiento que Kipchoge.
Pero fíjate, lo mismo, para que os hagáis una idea. Hablamos de 2 días de carga, se hace un entrenamiento largo, y aquí en Kipchoge lo único que me falta, que no lo hacen los africanos, ni falta que les hace, es el trabajo de fuerza. Que no
claro,
lo hacen.
Pesas y todo eso no
hacen. No, son gente que no tiene una musculatura muy definida.
No hacen nada de pesas.
No hacen
ni
nada.
Piernas ni nada.
Si os fijáis, todo lo que hacen son ejercicios de técnica de movilidad, que los hacen a su bola, y así de forma sincronizada a todos, pero no hacen un trabajo de fuerza. Entonces, siempre es importante de meter series, porque aumentamos la velocidad que podemos ir en las carreras. La fuerza, vital, porque trabajamos nuestra musculatura. Y los entrenamientos largos para que tengamos posibilidad de mejorar un poco nuestro fondo.
Dice un oyente, voy a correr el maratón de Sevilla en febrero. ¿Cuándo tengo que empezar a prepararla?
Ayer ya.
¿Sí?
O sea, va tarde. O sea, realmente una maratón se prepara durante todo un año. Lo que pasa es que hay una preparación específica que puede variar entre 12 y 16 semanas previos a la maratón. Pero, ¿cuándo hay que entrenar la maratón? Todo el año, o sea, que al final hay que prepararlo.
Pero la preparación específica tú sueles decir que suele ser 3 meses, ¿no?
Sí, entre 12 y 16 semanas sería, hay gente que necesita entrenar más, y yo soy partidario de entrenar un poquito menos para que no llegues tan tostado, porque hay gente que se machaca y corre la maratón en los entrenamientos previos, hay que llegar fresquito.
Y por último, cuando corro en zona 2, las pulsaciones por minuto suben 2 puntos más de lo normal, ¿qué hago? ¿Bajo el ritmo o sigo constante?
Si es que en zona 2 ya lo hemos dicho muchas veces, a la gente nos están preguntando
mucho por esto, es verdad, por zona 2.
¿Sabéis por qué? Porque los relojes cada vez te marcan más eso. O sea, cualquier reloj inteligente te marca la zona en la que estás cuando vas corriendo.
Estamos hablando de inteligencia.
Sí, claro.
Pero posiblemente la zona 1 y zona 2 son zonas demasiado tranquilas.
Bajas.
O sea, que no llegas a estimular. O sea, que son para gente
zona
que empieza...
Zona 2 es casi caminar
claro,
rápido.
Efectivamente, no es mucho más. Hasta que no llegamos a una zona 3, ya un mínimo estímulo, claro. Pero estamos hablando de 120 pulsaciones.
Sí, sí, sí.
Muy poquito, con lo cual... Yo le animaría, que no pasa nada, pues sumar un poco las pulsaciones e intentar forzar un poquito
más.
Yo
he hecho 5 kilómetros caminando muy rápido y estaba en 115 pulsaciones.
Sí, pues 115, son las zonas, sí, pero sí, son de
120.
En el momento que corres, esas pulsaciones se multiplican y cambias
de
zona.
Sí. Muy bien. Pues oye, bueno, fantástico. Me gusta mucho que vengas porque siempre que vienes nos traes algún regalo.
Ah, pues nada, vendré otra vez.
Y así te vemos y te abrazamos y estamos así. Nos vemos.
Me encanta.
Pelazo tienes y qué...
Qué morenazo,
qué pelazo. Tengo, me ha encantado venir.
Un saludo a Tebas, dile que estuviste anoche en el
mañana
partidazo.
Se lo contaré, ya contaré a ver qué me dice.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Tenemos nuevo tema de cierre. La última de los Rolling, otra de los Rolling en el partidazo. Si es que estamos llevando a estos chavales a lo más alto, de verdad. Mañana... Tenemos tiempo de juego por la tarde, con 3 partidos para 3 equipos españoles, de los que ya hemos hablado, y a las 11:30 les esperamos aquí en la radio, en el partidazo. Ha sido un placer, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.